El trabajo del duelo garantiza la sanación. No olvidemos que ya es clásico del mundo de los griegos, de los romanos, concebir el sufrimiento como una herida, y una herida que sangra, es decir, que nos hace perder sangre, que nos debilita, que nos vuelve anémicos, que nos pasa factura. Por eso este lenguaje, digamos, médico, clínico, ¿no?, en el que se habla también de vernos como sanadores heridos, de meter el bisturí, y por eso se necesita todo un tiempo de sanación y un tiempo también de rehabilitación. Por tanto, es fundamental. Y esto es muy bueno lo que acaba de decir, querida Vero, que el trabajo del duelo que garantiza el sosiego, la paz, la serenidad, creer en el futuro. Y un trabajo de duelo, y me agarro a esa expresión que es muy feliz, que garantiza el no olvido del ser querido, un amor purificado, un proyecto feliz. Por tanto, a laburar en el duelo.
Es cierto, querido padre, en muchas partes de estas frases que fue diciendo recién, dijo la palabra tiempo muchas veces, y este fue motivo de nuestro encuentro del lunes pasado. ¿Le agradaría que hagamos un repaso?
Sí, sí, porque a mí me gusta mucho todo lo que empieza por P, 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 las tres P's.
Eso, el pasado, el presente y el porvenir. Esas son las tres P. ¿Cómo voy aprendiendo? Realmente, de esta pedagogía, estas lógicas, seguramente a la gente le pasa lo mismo. Ya aprendimos de las tres C, de las tres N, venimos con las tres P. Bueno, esto tiene que ver con las herramientas que el padre Mateo Bautista nos está otorgando cada lunes con inmensa generosidad. ¿El tiempo sana el sufrimiento? Esta es la pregunta que nos hicimos el lunes pasado. Ah, ojo, que hay muchas personas que sí creen que es así, ¿eh? Hay muchas personas que utilizan esta frase, el tiempo lo sana todo, el tiempo lo va a sanar, yo estoy pasando por un dolor inmenso, pero confío en el tiempo, ponen su confianza en el tiempo. A veces creemos que el pasar de los días sana nuestro sufrimiento, pero no es así en absoluto, ¿eh?, nos decía el padre Mateo el lunes pasado, ¿no? ¿Y por qué es esto, no? Claro, la vida no se detiene, ¿no? Yo me puedo detener, pero la vida no se detiene. Puedo vivir en el pasado y anular el futuro, lo puedo hacer, pero la vida sigue, la vida sigue. El tiempo no sana por sí mismo, sino es lo que yo hago con ese tiempo que sigue transcurriendo. ¿El tiempo tiene sus beneficios? Y los tiene, ¿eh? El tiempo puede serenar, el tiempo puede tranquilizar, pero el tiempo no cura. Una cosa, decíamos, es aliviar y otra cosa bien distinta es sanar. Una cosa es el alivio, otra cosa es la sanación, que esto último es lo que buscamos en definitiva, ¿no? Para que deje de doler. No hay que olvidar que el trabajo del duelo es difícil, lo decimos todos los lunes. ¿Estamos proponiendo algo que es fácil? No. El trabajo del duelo es difícil, pero estamos invitados a hacernos protagonistas y aprovechar el tiempo, en definitiva, ¿no? El tiempo que Dios nos regala en nuestro presente presente. Hablando de esto, hay personas que se quedan en el tiempo, ¿no? Se quedan, en vez de en un presente, se quedan en un presente pasado, ¿eh? Se quedan en sus sufrimientos pasados y no se pueden proyectar hacia adelante. Por eso decimos que hay personas que viven en un presente pasado, y en un presente pasado muy intenso, de tal manera que la persona habla continuamente del pasado, vive continuamente de su pasado, y no solamente de su pasado, sino de lo peor, de ese pasado, de las imágenes negativas, del momento de la desgracia, de la mirada negativa, de los pensamientos negativos. Bueno, esto sucede porque estamos en la vorágine del sufrimiento. Esto nos da la pauta de que no hemos hecho un buen trabajo de duelo si vivimos continuamente en este presente pasado, yendo para atrás continuamente, ¿no? Estamos invitados entonces a preguntarnos, y aquí nos habíamos quedado, ¿no?, en el trabajo interno de cada uno, ¿estoy viviendo en el pasado? Con la mano en el corazón, ¿no? Estoy viviendo, si yo me pongo a pensar en mis sufrimientos y yo toco mi corazón hoy en esta tierra, ¿no? Que somos. Estoy viviendo en el pasado. Mis sufrimientos han matado mi presente. Han matado mi ilusión, hablando del futuro. Con esta mano en el corazón, ¿no? Estoy viviendo en el pasado, en mis sufrimientos. Ha matado mi presente, no me deja vivir el hoy. Han matado mi futuro, mis ilusiones, mis sueños, ¿no? Acá están las 3P, acá, y acá nos quedamos, ¿no? En el presente, en el pasado, en el presente y en el porvenir. Cuestión de tiempo, hay que hacerse estas preguntas importantes, querido padre.
Muy bien. Síntesis perfecta. Bueno, y querida Vero, y si nos quedamos en el pasado, ¿qué nos pasa?
No vivimos el presente.
Exacto. Querida audiencia, si nos quedamos en el pasado, el sufrimiento no pasa.
Claro.
¿Cuál es la mejor manera de que no pase, no se sane el sufrimiento? Quedarnos nosotros en el pasado. Recuerden que en la elaboración del duelo hemos dado tres elementos fundamentales. Primero, la causa. La podemos cambiar, hay que cambiarla. No la podemos cambiar, como es el caso de la muerte, hay que aceptarla. Trabajo duro, ¿verdad? Aceptar. Donde la tendencia primera es negar, rechazar, postergar o quedarnos en el pasado. La segunda nota que le hemos dado al trabajo del duelo es el tiempo, lo acabamos de escuchar magníficamente. No quedarnos en el tiempo. Atención, no quedarnos en el tiempo y no quedarnos diciendo tiempo al tiempo. Porque esto, querida Vero, son los dos extremos, ¿eh?
Sí.
Quedarme en el pasado es paralizar el tiempo, ¿no? Y decir tiempo al tiempo es cruzarse de brazos. Que el tiempo lo sane. No. El tiempo seda, alivia, serena, es un aliado, pero el tiempo no tiene que hacer el trabajo del duelo. Es el trabajo en el tiempo, con el tiempo. Porque recuerden que siempre el trabajo del duelo me recuerda el dilema famosísimo. O yo domino al sufrimiento,
o el sufrimiento me domina a mí.
Y si no podemos cambiar la causa, que es una muerte, el tiempo no lo podemos parar, ¿eh? Aunque estemos tentados para ello. Si no podemos cambiar la causa y no podemos parar el tiempo, ¿cuál es el factor decisivo para un buen trabajo de duelo? Que cambie el sufriente. Que se transforme el sufriente. Que el sufriente diga, ha llegado el sufrimiento a mi vida. ¿Y qué me he convertido yo? Yo mismo soy el sufrimiento. Ah, pero ha llegado el sufrimiento a mi vida. ¿Y yo qué soy? Yo mismo soy el sufriente. Y si yo soy el sufrimiento y yo soy el sufriente, yo tengo que ser también, ¿qué? El sanador. Entonces, querida Vero, hoy, si le parece bien, vamos a añadir las tres S's.
Ah, muy bien. Vamos anotando. Espere que tengo mi libreta acá, por acá, porque tengo que anotar para después poder fijar el conocimiento. Las tres S's, S de sapo.
La S de sopa. Entonces, cuando estamos en el trabajo del duelo, S. Yo soy, bien. Yo soy, S.
A ver, ¿cuál sería la primera S?
Yo soy el sufrimiento.
Sí. Primera
Eso
S.
Eso es muy importante. Mire.
Yo soy.
Lo decimos de una manera contundente. Yo soy el sufrimiento. No decimos yo tengo sufrimiento, Yo soy. Porque recuerden que hemos dicho que cuando el sufrimiento llega a nuestra vida tiene intensidad. ¿Recordamos las notas? Tiene que duración. Pero ¿qué hace el sufrimiento cuando llega a nuestra vida? Echa raíces. ¿Verdad? ¿Y qué raíces? Y por mucho tiempo. Y raíces muy profundas. Entonces, cuando llega el sufrimiento, soy yo. Por eso solo se cambia el sufrimiento cuando se cambia el sufriente. Miren, querida audiencia, que lo hemos dicho. Si no podemos cambiar las causas, hablamos por muerte de duelo, si no podemos parar el tiempo, entonces, ¿dónde está el arreglo? ¿Dónde está la solución? En que se tiene que transformar, ¿qué? El sufriente. Solo cuando se transforma el sufriente, se transforma el sufrimiento. Entonces, en el trabajo del duelo, yo soy tres Fs, tres Ss. Primero, el sufrimiento.
Sí. Yo soy.
Y dígame, querida Vero, ¿usted cree que es fácil que yo diga, yo soy sufrimiento? Yo soy el sufrimiento. ¿Usted cree que es fácil que eso lo digamos, lo reconozcamos, lo aceptemos? Yo soy el sufrimiento, yo me tengo que trabajar. ¿Usted le parece que eso es fácil?
No, pero si nosotros decimos esto, la primera reacción, si nos ponemos la mano en el corazón, es echarlo afuera. Es echar afuera el sufrimiento, decir, esto no es parte de mí, yo quiero huir. Es la primera reacción humana de cualquiera, ¿no? Y menos voy a decir, yo soy sufrimiento, ¿no? No, parece que no es compatible cuando uno está sufriendo esta frase con el dolor, ¿no? Pero qué importante es asumirlo.
Alguien podrá decir, pero eso es como decir una identidad. Que yo soy sufrimiento. Sí, es que mientras el sufrimiento está en nosotros, somos nosotros. Y por eso, fíjese que nos vemos como una gran herida. Y cuando estamos sufriendo, querida Vero, ¿de qué hablamos? ¿De la herida o hablamos de las posibilidades, del futuro, de los proyectos, de los recursos? ¿De qué hablamos? Y nos desahogamos.
Y estamos hablando del dolor, de lo que nos causa esa herida, ¿no?
Claro, porque es como que me ha invadido, me ha poseído. Y de hecho tenemos esta experiencia, el sufrimiento como una invasión. Cuando nosotros decimos, ojo, que el sufrimiento no está en las paredes, me cambio de casa y listo. Ojo, que el sufrimiento no está en el tiempo. Ah, es que yo recuerdo y sufro. No. El recuerdo no está, el sufrimiento no está ni arriba, ni abajo, ni delante, ni detrás de mí. El sufrimiento no está en una moto, en un auto, en un hospital. El sufrimiento soy yo. Me tengo que trabajar a mí mismo. Ese, la primera S, el sufrimiento soy yo.
Yo, sí.
Ahí está, ahí está.
Ahí estamos, perfecto.
La segunda S.
Segunda.
Sí. Yo soy el sufrimiento, me voy a quedar como sufrimiento. Yo soy el sufriente.
Bien. Yo soy el sufriente.
Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya yo soy el sufrimiento, no solo es que he sido invadido, poseído. Y esto, insisto, porque la verdad es que cuando el sufrimiento es de cabotaje, solo nos vemos como una herida, invadidos en todas las dimensiones, ¿no? Nos quita la perspectiva, las ilusiones. Entonces, en ese momento es donde el yo personal tiene que hacerse dueño. Dueño, poco a poco, del sufrimiento. Es decir, soy sufrimiento, pero yo soy el sufriente. Es decir, tengo en mis manos mi sufrimiento.
Sí, el yo soy sufriente, perfecto.
Y si soy el sufriente, soy el actuante. Soy el actuante. Por tanto, quiere decir que me confronto, asumo que siendo el sufrimiento, soy el sufriente, pero no con pasividad, sino el sufriente con actividad. Me estoy haciendo poco a poco dueño de mi sufrimiento.
Sí.
Adueñarse del sufrimiento.
Sí, ojo la tentación acá, ¿no? Porque si soy el sufriente, ojo que no nos vayamos para el lado de la víctima. Hay que laburar, porque soy el sufriente, pero guarda que no nos vayamos con que el pobrecito de mí, porque ahí no nos va a ayudar mucho, ¿no? Hay una tentación en este segunda S, que me parece que es irse para el lado de la víctima. ¿Puede ser esto, padre, que nos pase?
Sí. Nos puede pasar, tenemos en el sufrimiento muchas tentaciones. Por eso recuerden que el sufrimiento es laborioso, ¿verdad? Hemos dicho que junto a la intensidad del sufrimiento, a la duración del sufrimiento, a que echa raíces, el sufrimiento labura y nos hace entrar en una lógica y nos va deteriorando. Y efectivamente, ¿qué nos dice eso? Bueno, pobrecito, estás sufriendo. Tenemos las dos perspectivas, una de negar el sufrimiento en nuestra vida, fíjese, de negarlo, y otra de victimarnos, ¿verdad? Los dos extremos. También en el tema del trabajo del duelo, en el medio está la virtud. Uno es negar la realidad del sufrimiento, o postergarla, ¿verdad? O echarla a un lado. O mandársela a los demás, ¿sí? Hay gente que cree que su trabajo de duelo se lo van a hacer los psicólogos, los terapeutas, los demás, los sacerdotes. No. Entonces, yo acepto el sufrimiento, no lo niego. Y segundo, me posesiono del sufrimiento como un sufriente activo. Como un sufriente activo. Esto es, me hago dueño de mi sufrimiento. ¿Por qué el trabajo del duelo es durísimo? Porque a la vez que sufro, tengo que hincarle el diente. Dicho de otra manera, y lo hemos dicho muchas veces, yo puedo, vamos a poner el ejemplo de una herida. Si una herida, un golpe en la rótula, está ahí inflamado, incluso ha hecho dentro un hematoma, dígame, ¿mientras yo curo la herida puedo dejar de tener dolor?
No, vamos a seguir con ese dolor.
Claro. ¿Y qué estoy? ¿Y en ese momento qué soy? Soy dolor y soy doliente. ¿Verdad? Soy dolor y soy doliente. Es decir, empiezo a asumir ese dolor. Pero para sacar ese dolor, no puedo dejar de tener el dolor. Pero mientras tengo el dolor, ¿qué estoy haciendo? Me estoy empezando a hacer trabajos de curación. Lo mismo pasa si me siento sufrimiento, sufro. Sí, pero yo tengo que decir, ojo, que yo no soy solo sufrimiento, yo soy el sufriente. Y de ahí, para no caer en la tentación que usted nos ha prevenido de victimismo, tenemos la tercera F.
A ver.
El trabajo del duelo, la tercera S, trabajo del duelo nos dice que entonces si hay un sufrimiento, está el trabajo del sufriente, que tiene que haber una sanación. Sufrimiento, sufriente, sanación. No podemos perder esta lógica. O dicho de otra manera, sufrimiento, duelo, sanación. Sufrimiento, duelo, sanación. No podemos perder de vista que el trabajo del duelo tiene un tiempo, tiene una acción, tiene una actitud, y el trabajo del duelo tiene una actividad. No podemos estar ni toda la vida sufriendo, ni toda la vida haciendo un trabajo de duelo. Porque el trabajo del duelo, aunque parezca mentira, nos gasta mucha energía. Porque, claro, tenemos que hacer todo un proceso terapéutico interior en todas nuestras dimensiones. Por eso, muy activos. O yo domino al sufrimiento,
o el sufrimiento me domina a mí. ¿Le parece, querido padre, después de haber aprendido estas tres letras S y su significado, que hagamos una pausa y después hablemos del acompañamiento virtual del sufrimiento, del proceso de duelo en la virtualidad, justamente, en la pantalla o detrás de un teléfono? ¿Cómo es? ¿Es posible no tocarse, no mirarse con el otro y poder ayudarlo, poder brindarle estas herramientas, el acompañamiento y el dejarse acompañar? ¿Es posible en la virtualidad? ¿Le parece que hablemos sobre esto, querido padre?
Estupendo, un gran tema. Hasta ahorita.
La música, ya venimos.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, tras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que
gente de Radio María. Estoy escuchando atentamente todo este programa y hace muy poquito tuvimos un dolor muy grande de unos amigos nuestros que su hija se suicidó de 25 años. Muy, muy, muy doloroso. Quisiera saber si tienen alguna bibliografía, algo como para que uno pueda ayudarlos a salir de este dolor tan grande. Muchas gracias, Radio María.
Muchas gracias por las personas que se van comunicando, gracias a esta hermana que se ha comunicado por este tema tan delicado, tan doloroso. Querido padre, preguntaba sobre herramientas en alguna bibliografía, en algún libro específicamente se trata este tema, querido padre.
Sí, sí, tenemos en la editorial San Pablo en Argentina precisamente un libro titulado El suicidio. ¿Cómo ayudar? Un libro que puede ayudar muchísimo. El suicidio, el título completo es Relación de ayuda ante el suicidio. Relación de ayuda ante el suicidio en la editorial San Pablo. Y también en YouTube, El camino del duelo, hay diversos videos sobre este tema. Pero recuerden que la clave para un buen trabajo de duelo, junto a todas estas herramientas, siempre es vincularse. Vincularse. La comunidad. Hacer encuentros. Por eso tenemos también los grupos Resurrección, por todo el país de Argentina y otros países, que nos ayudan semana a semana a transitar el camino del duelo.
Para el próximo tema, para este tema a continuación que vamos a tratar, claro, hablábamos de las tres S en el bloque anterior, sufrimiento, sufriente y sanación, ¿no? Y volvemos a hablar de las tres C para hablar, creo, de este tema, ¿no? Comunión, comunicación y comunidad, porque, claro, en esta pandemia a muchos nos ha pasado de que quizás tuvimos algún gran sufrimiento, ¿no? Puede ser la muerte de un ser querido por el propio COVID, puede ser la pérdida de trabajo, puede ser el alejamiento de nietos, esto para las personas mayores. Pero hay un gran tentación acá, ¿no? Que es justamente el aislarse, pero no para protegerme del COVID. El aislarme porque no quiero, dicen algunas personas, no quiero que el otro sepa de lo que estoy sufriendo. No quiero sufrir solo, ¿no? El encerrarse, tampoco por la protección de uno ni de cuidar al otro, sino encerrarse en el propio dolor y ensimismarse, mirarse el pupo y el único que sufre soy yo, ¿no? Hay un gran riesgo, una gran tentación en esto, querido padre, de aislarse, encerrarse y ensimismarse. Y uno dice, ¿pero cómo? Y si estoy sufriendo, pero si nadie me puede venir a dar un abrazo, si estamos en medio de la pandemia, nadie me puede mirar a los ojos, nadie me puede poner el hombro para llorar, entonces, bueno, mejor me encierro. Hay muchas personas que piensan así, querido padre, pero esto es un gran peligro, ¿no?
Sí. Y de nuevo aparece nuestra amiga la nuez.
Así es.
La nuez. Todos estamos tentados de ser nuez. Cuando nos llegan las adversidades, los conflictos, los sufrimientos, de convertirnos en nuez. ¿Y por qué? ¿Por qué esa tentación? Miren que cuando hemos dado las notas al sufrimiento, el sufrimiento hemos dicho que labura. Esto nunca nos debemos cansar de decirlo y nunca nos debemos cansar de escucharlo. Que el sufrimiento no es flojo, que el sufrimiento no es inactivo. No es que llega el sufrimiento a mi vida y es una cosa, lo acabamos de decir antes, ¿no? Desde el momento que el sufrimiento llega a mi vida, no es una cosa. No es un objeto, no es un ente por ahí abstracto, un fantasma que da vueltas alrededor mío y a ver cuándo se va. No, el sufrimiento echa raíces en mi vida, por eso decimos sufrimiento y sufriente. Yo me tengo que ver como sufriente, el sufrimiento soy yo. Y ese sufrimiento, ¿qué? Desde el primer momento, ¿qué hace? ¿Se cruza de brazos? No. Es sumamente laborioso, sumamente activo. Y por eso la persona ve sus síntomas, se da cuenta de que le está pasando factura, de que la persona se está deteriorando, incluso de que el sufrimiento es más grande, ¿verdad? de que hay personas que lo dicen, que van pasando los días y estoy peor, peor. Incluso hay gente que al cabo de meses dice, hoy estoy peor que el primer día, porque el sufriente puede ser pasivo hasta negar el sufrimiento, pero el sufrimiento está actuando día y noche. Por eso, cuando decimos el trabajo del duelo, es que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que yo soy un sufriente activo y tomar conciencia de que yo tengo que ser el protagonista con buenas actitudes y aptitudes buenas. Por eso, ¿cuál es una también de las acciones del sufrimiento? Cuando nosotros no somos los protagonistas, que nos mete en esa lógica del rechazo, de la negación, de la pasividad, de convertirme en una nuez, de aislarme, de hacerme víctima, de creer que nadie sufre como yo, de que esto ya no tiene arreglo, del pesimismo. Por tanto, cuando usted nos ha recordado las tres Cs, es que ahí ya estamos haciendo un trabajo de duelo. Yo no me puedo aislar de la comunidad, no me puedo encerrar en la comunicación. Y yo mismo tengo que dar y tengo que recibir. Por eso el trabajo del duelo lo tenemos que hacer en el fondo y en la forma. En el fondo y en la forma. Y aprovechar todos los recursos, atención, interiores y exteriores. Y aprovechar en estos tiempos los recursos digitales.
Sí, así es. Hay un mensaje, querido padre, de Cecilia. Cecilia es coordinadora del grupo parroquial de Mutua Ayuda Resurrección en Termas de Río Hondo. Y nos dice Cecilia, es posible el acompañamiento virtual. Nosotros damos muchas y ricas herramientas, pero la limitación es mirarse a sí mismo y no reconocer las zonas oscuras. Hay que reconocer completamente el sufrimiento. Y esto es lo que complica hacer un trabajo, ¿no? Encarar un súper buen proceso de transformación y conversión cristiana. Además, toda la riqueza de ayuda del Padre Mateo, los libros en Radio María, en otras plataformas virtuales, son los mayores recursos externos que tenemos en este momento. Hay mucho egocentrismo en estos procesos, nos cuenta Cecilia, coordinadora de Termas de Río Hondo, padre.
Así es, y es que ese es el desafío, que en el sufrimiento, y agradecemos la comunicación de Cecilia, y no habla de memoria, sino de experiencia, después de la muerte de su propio hijo. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué hace el sufrimiento? Inflama nuestro yo. Esto es importante decirlo, ¿eh? El sufrimiento inflama nuestro yo, lo hincha. Y por eso el sufrimiento, nos guste o no, nos hace narcisistas, ensimismados, egocéntricos, egolátricos. Es un yo que se dispara. Y se dispara por todos los extremos, hasta la baja autoestima, hasta la baja autoestima, y hasta ser un yo soberbio. Lo que hemos dicho antes, no, esto es mi sufrimiento. Nadie me puede ayudar, nadie. Pero a la vez que me encierro y que digo que nadie me puede ayudar, voy dando pena a todos. Me voy haciendo la víctima a todos. Y a la vez que digo que nadie me puede ayudar y no me dejo ayudar, quiero que todos estén a mi alrededor. Y voy contando mis penas a todos los demás. Y pongo una cara que no necesito la prensa ni la televisión para que todo el mundo vea que yo estoy muy mal, porque yo estoy sufriendo. Sí. Atención, el trabajo del duelo es para trabajar sobre nuestro yo y sacarlo de su narcisismo. Hemos dicho que cuando nos tenemos que ver como sanadores heridos, ¿qué quiere decir? Que nos vemos con una gran herida. ¿sí? Como una gran herida. Pero si yo me veo solo como una gran herida y no me veo como sanador, ya he perdido. Ya he perdido la guerra y la batalla. Todo, la batalla y la guerra. Claro, entonces, atención, ¿eh? Tenemos, no debemos confundir el fondo con la forma, ¿no? No, no dice, pero si yo voy a tal sitio, si yo escucho esto, si yo voy a un grupo, sí, pero usted no está haciendo el trabajo interior sobre usted misma. Ha olvidado que solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Por eso no olvidemos el fondo y la forma. Mire, hay gente que está en grupos, incluso años, eso es un desastre, ¿no? Un desastre, ¿no? Y están un año entero recibiendo elementos, ¿no? Y después, y no podemos seguir, y no podemos seguir reunidos nosotros, porque nosotros nos entendemos, ¿no? El trabajo del duelo no es para hacer un gueto en torno al sufrimiento. El trabajo del duelo no es para hacer un gueto, no es para ser yo mismo un gueto del sufrimiento. Por eso es muy importante con esa imagen que nosotros decimos de la nuez, que nosotros nos convirtamos en sufrimiento, aceptarlo, sufriente, activo, y la S de sanación de raíz. O dicho de otra manera, que no nos quedemos como meros dolientes y nos convirtamos en duelientes, un neologismo. No nos quedemos solo en el dolor, sino haciendo el duelo, no como dolientes, sino como duelientes. Y por eso, en este tiempo donde por la pandemia hay limitaciones, el mundo virtual o digital nos da muchas posibilidades, pero atención, por eso lo estamos analizando. Puede ser también un gran riesgo, ¿eh? Un gran riesgo. ¿Podemos ver algunas formas de lo que hoy se llama duelo digital, querida Vero?
Sí, claro que sí. Antes me gustaría leerle un mensaje de Ana Yolanda, querido padre, que dice: hola, buen día, Vero y padre Mateo. He perdido hace 2 meses a un hermano por coronavirus. Otro está muy complicado con un cáncer. ¿Cómo elaborar un doble duelo en soledad, sin compañía humana por el tema del aislamiento? Solo refugiada en la fe en Dios, sé que voy a poder, dice Yolanda. En un doble duelo, el fallecimiento de un hermano por coronavirus, otro muy complicado con un cáncer, necesita ayuda, pero se siente también aislada por este tema de la pandemia. ¿Cómo hace Yolanda y muchos en relación a esta misma situación o parecida?
Sí, comunidad, comunicación y comunión. Porque en estos tiempos la comunidad, la comunicación y la comunión solo es presencial, querida Vero, solo es presencial.
No, claro que no. Puede ser a distancia.
¿Usted dónde está ahora?
¿Ahora? Me encuentro en mi casa, en la habitación de mi hijo, aquí emitiendo el programa, desde Buenos Aires.
¿Y con cuánta gente se está comunicando usted ahora?
No lo sabemos, decíamos con Diego, no es un misterio, pero son miles de personas que seguramente están escuchando la radio ahora.
¿Y cuánta gente se puede comunicar con usted desde esa habitación?
También un montón de gente.
Y si usted abre un libro, ¿se está comunicando con el autor?
Ah, claro que sí, me encanta el tema eso de comunicarnos con un autor a través de la letra que el mismo autor ha escrito, ¿no? Y que también para el autor es un misterio.
¿Y si usted escucha una canción? ¿Y si escucha un audio? ¿Y si ve un video? Y dígame, ¿y usted tiene teléfono?
Sí, sí tengo teléfono.
¿Y con cuánta gente se puede comunicar usted a través del teléfono, del WhatsApp?
Tenemos grupos, tenemos gente acá en el teléfono, para producir también los programas. Mucha gente cabe en este teléfono.
¿Y cuánta gente trabaja desde su casa todos los días?
Es cierto, en este tiempo mucha.
Y ya antes hay gente que viene trabajando en su casa desde hace ya años. Pero además, dígame, querida, ¿a cuánta gente puede usted ver desde su casa el rostro, su alegría, su tristeza, cómo se mueve? ¿A través de una videoconferencia los puede ver y usted se puede dejar ver?
Sí, sí, se puede, se puede. Hace poquito, bueno, acompañé a una persona muy cercana, ¿sabe por qué? Estaba muy triste por haber perdido a su mascota, ¿eh? Falleció su mascota, estaba muy, muy triste. Y a uno le cuesta esto, ¿no? Pero escuchar a la persona en silencio para que la persona cuente y llore es posible. Después termino diciendo, me siento mucho mejor hacia el final, ¿no? Pero es posible el acompañamiento.
Claro que sí. ¿Y a cuánta gente podemos verlos, mirarles a los ojos y que nos miren a los ojos? ¿Cuántas veces, cuántas personas nos pueden ver que estamos atentos, únicamente dándoles nuestro tiempo a los demás? Fíjese. Y no solo eso, ¿cuántos podemos estar a la vez viéndonos, compartiendo, charlando, por ejemplo, en un Zoom? ¿Cuántos a la vez? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que aprovechar todos los medios que hoy se llaman virtuales y hacerlos virtuosos. Atención, lo virtual hay que hacerlo real y tienen que ser virtuosos. Por eso, claro, que como al sufrimiento le gusta excusas, atención, querida audiencia, al sufrimiento le gusta poner excusas y al trabajo del duelo buscar motivaciones. ¿Se han fijado que hay gente que cuando uno le quiere animar dice, sí, pero no puedo, y uno se pasa una hora, dos horas y como una nuez bloqueado? Porque el sufrimiento por sí mismo pone excusas, por eso es sufrimiento, está haciendo su trabajo, y por eso vemos que si no se trabaja sobre el sufrimiento trabaja sobre nosotros y ponemos excusas. Dígame, en vez de decir estoy sufriendo, soy un sufriente y tengo cuántas posibilidades, ¿no? Pero ojo, no solo de que me acompañen, no solo de que me consuelen, de yo llamar a los demás, de yo interesarme porque los demás, porque claro, ¿qué es lo que hace también el sufrimiento? Que yo sea siempre el mendigo. Yo soy siempre el necesitado. Es decir, el sufrimiento le encanta regocijarse en mi egoísmo. Yo soy el centro. Entonces, las posibilidades digitales se tienen que dar. Pero eso sí, recordemos, no debemos confundir en el trabajo de duelo el fondo con la forma. Entonces, recuerden, ante 999 excusas del sufrimiento, una posibilidad del trabajo del duelo. Por eso es fundamental la actitud con la que asumo esta realidad. ¿Sí? Eso es fundamental.
Sí, me recuerda a la Madre Teresa, padre, ¿no? En esto de estamos ensimismados y estamos encerrados. Madre Teresa en una reflexión decía, Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien quien necesite comida. Cuando tenga sed, mandame a alguien que necesite bebida. Cuando tenga frío, mandame a alguien que necesite calor. Cuando tenga un disgusto, presentame a alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz se haga pesada, hace que la comparta con la cruz del otro, ¿no? Y así, ¿no? Cuando nosotros estamos en sufrimiento, también podemos ayudar a los otros, salir de nosotros mismos. Es más, creo que estamos invitados a eso en medio del dolor, padre, ¿no?
Y claro que sí. Y el trabajo del duelo también me dice otra cosa, que ya lo hemos comentado, que yo me tengo que preparar para el trabajo del duelo que va a venir.
Sí, sí.
Cuando yo escucho, yo quedo un poco sorprendido cuando dice, Hemos estado viviendo juntos 48 años, pero yo nunca me imaginé que mi esposo iba a morir, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo una persona que va por los 80, por los 90 años, nunca se ha planteado una sola vez en su vida de que pues somos mortales? ¿Cómo? ¿Cómo no va a morir? ¿Cómo yo no voy a morir? Claro, si nunca he tenido a la muerte como educadora de mi vida. Escuche bien, querida audiencia. Si he vivido creyéndome inmortal o como un avestruz, negando la realidad, claro, llego al final con 80 y pico años y es que no tengo ninguna herramienta. No tengo ninguna herramienta. Porque quiero decirles también esto, el trabajo del duelo es para eliminar así de cuajo, que me quiten el sufrimiento. No, el trabajo del duelo es a través del sufrimiento, es decir, a través del sufriente. Por eso, que muera un ser querido inmediatamente es la ruina, es el desastre. Todos nuestros seres queridos van a morir antes o después. Todos los que son de nuestra edad van a morir antes o después que nosotros mismos, ¿no? Entonces, el trabajo del duelo es para que me quiten de vista el sufrimiento, que nunca me pase nada, que no se mueran mis seres queridos. No, es un trabajo de integración. Es un trabajo de integración. Nosotros los cristianos seguimos a quién, a Jesús, que murió, fíjese, joven, sano y en una cruz. Joven, sano y en una cruz, y es el modelo de nuestra vida, y el modelo de nuestro morir y el modelo de nuestro duelo. Entonces, esto es muy... El trabajo del duelo empieza ya, ahora. Y mire lo que acabo de decir, la muerte como educadora de mi vida. Si nunca pienso en la muerte, si no la voy integrando, si no voy integrando la muerte de mis seres queridos, y no digo, y bueno, ¿qué supone la muerte en mi vida y la muerte de los demás? Seré siempre un analfabeto. Y esto, querida audiencia, es importante. No puede ser que en cada golpe de la vida diga, es que no sé qué hacer. Es que no sé qué hacer, ¿no? ¿Cómo que no sé qué hacer? ¿Cómo que no sé qué hacer? Los antiguos incluso decían que la raíz del sufrimiento es siempre la misma. La raíz del sufrimiento es siempre la misma que ha llegado a mi vida y que yo tengo que hacer un trabajo de aceptación y de superación. ¿Para qué? Para no morirme con el golpe, con la adversidad y con los muertos. Y retomando a nuestro tema digital, tenemos que descubrir todas las posibilidades que nos da. Pero atención, no debemos quedarnos en las formas. Por ejemplo, hay personas que ponen la foto de su ser querido muerto en el perfil de su WhatsApp. ¿Sí?
Sí.
Todo el mundo tiene que ver la foto de su ser querido muerto. Y la tienen por tiempo.
Sí.
Pero uno escucha con ellos y se da cuenta de que no han hecho ningún trabajo de duelo. Ningún trabajo de duelo. La herida sigue sangrando. No ha habido ni aceptación, ni integración. No ha habido una espiritualidad. No ha habido una entrega del ser querido. No hay un trabajo de lo que es la vida de resurrección. Ay, pero yo le tengo en una foto, que eso es una manera digital. Yo le tengo en un video, yo lo tengo. Mire la expresión, lo tengo. Al muerto no lo tiene nadie. Yo lo tengo en el perfil. No. Si no hago el trabajo interior, atención, todo este mundo digital es una excusa. Es como mostrarlo, fíjese, esto es curioso, ¿no? Muestro al ser querido muerto a todo el mundo, pero yo no hago un trabajo interior. yo no hago un trabajo interior. Viene el aniversario del ser querido, subo fotos, hago lo otro, ¿no? Pero los que me miran y me ven dicen, pobrecita, está igual que el primer día. Y hago todo un mundo digital en torno al ser querido y a la muerte. Cuando hablamos de duelo digital, fíjese que estamos hablando de eso, de todas las nuevas formas que están apareciendo, como diciendo, le tengo en una imagen, lo tengo todavía conmigo. Lo tengo en un perfil, lo tengo conmigo. Fíjese que hay personas también que tienen un muro en el Facebook, querida Vero, querida audiencia.
Sí, sí.
Muere el ser querido y tienen una cuenta y ahí van subiendo fotos, van subiendo mensajes, algún video, se lo pasan a los demás. Es como que los muertos siguen teniendo cuentas en su Facebook, porque eso es como si lo tuviera conmigo. Atención, ¿cómo? Está más presente, porque así no se olvidan de él, porque yo tampoco me olvido. Ojo, eso, mundo digital, puede ser peligroso. Y en vez de ayudar, ¿qué hace? Un mal duelo. Porque en realidad no hay aceptación de la muerte, no hay un sano adiós, no hay una sana despedida, porque una entrega y una despedida no es olvidarme de mi ser querido, no es que no se muestre ninguna foto, pero lo que no puedo hacer es un duelo llamado digital, pero no hago un proceso interior por dentro. Eso es muy muy importante. Y aprovecho también para decir que hay personas que utilizan todos estos medios digitales, pero oiga, nunca hacen un encuentro de grupo, un encuentro presencial, una charla, no van a un encuentro, siguen en su nuez. Su mundo es digital. Por eso el mundo digital es una herramienta de doble filo. Pero vamos a lo positivo. Hoy, por ejemplo, a través de los grupos Resurrección, nuestra pastoral del duelo, todas las semanas nos podemos encontrar aquellas personas que están haciendo un camino del duelo. Eso es algo maravilloso, querida Vero.
Absolutamente. En estas 13 colabora, ¿no?, para ser eficaz estas 13 de comunión, comunicación y comunidad. Claro que sí.
Estamos a distancia, incluso en la misma ciudad, pero como no nos podemos encontrar presencialmente, pero ahí estamos. Le hemos dedicado un tiempo para el encuentro. Se llora, se desahoga, se anima, se ve las dificultades, se avanza hacia los otros, escucho a los demás, los animo, me dejo animar. Fíjese qué ventaja desde mi casa, por las normas de bioseguridad, hago un encuentro, que esta es la clave fundamental, que sea un encuentro donde, reiteramos, hacemos las tres C's, comunidad, comunicación y comunión, doy y recibo. Pero claro, si yo digo, no, porque ahora es que como no puedo salir, nadie viene a verme, yo estoy solo, estoy sola, no, es la actitud interior. Recuerde que el duelo tiene fondo y forma. Fondo y forma. Si yo creo que las formas, incluidas las digitales, son las que van a hacer mi trabajo, es como decir, yo voy a un psicólogo para que me sane la herida. No, señora, el sufriente, no, señor, el sufriente es usted, el sufrimiento es usted, y el trabajo lo tiene que hacer usted. El cambio, la actitud, la apertura, la visión nueva. Lo demás son herramientas. Y por eso, cuando tenemos menos posibilidades externas, ¿qué tenemos que trabajar más? Las realidades internas. Las realidades internas. Fíjese, quiero poner un ejemplo. ¿Cuánta gente en esta pandemia ha hecho un velatorio virtual?
Claro, sí, no se pudo reunir con el ser querido fallecido, claro.
Entonces, le entregaron las cenizas de su ser querido y hicieron el velatorio en casa, un tanatorio en casa. Estuvieron unas horas, mediodía, un día.
Sí, sí.
Y hicieron los encuentros digitales, oraron juntos, compartieron juntos. Y después, cuando se ha podido, se han enterrado las cenizas. Díganme, ¿pudieron estar juntos? Sí. ¿Pudieron llorar juntos? Sí. ¿Pudieron abrazarse en la distancia? Sí. ¿Se quedaron sin velatorio? No. Incluso, querida Vero, querida audiencia, yo he hecho también entierros digitales de personas, por ejemplo, recordando de un médico, donde la familia me dijo, vamos a llevar poquitos, dos, tres, las cenizas de nuestro ser querido para enterrarlo en el cementerio, y queremos que ese acto sea también comunitario, ¿no? Y una persona estaba filmando, y ahí hicimos la oración, hicimos los cantos, la palabra de Dios, la exhortación, se depositó la ceniza, se hizo un entierro digital, estando todos en la distancia, participando con humanismo y con fe. Es decir, que el sufrimiento, si somos pasivos, nos pone solo lo negativo, nos quita las posibilidades. En cambio, el trabajo del duelo es creatividad, es positividad. No se queda con las excusas, sino busca las motivaciones. Y eso sí, recuerden que todas las ayudas son ayudas, pero el auténtico bisturí que se mete en la herida somos nosotros. Por eso, ¿estas realidades virtuales son una bendición? Sí, pero no nos quedemos solo con las formas. Vayamos al fondo, vayamos al fondo.
Vamos hacia el fondo y recordemos estas tres S's que aprendimos en el día de hoy. Yo soy sufrimiento, yo soy sufriente y yo soy sanación. Recordemos, sufrimiento, sufriente y sanación. Internalicemos estas herramientas porque nos van a hacer muy, pero muy bien, y a ponerlas en práctica, porque el trabajo del duelo es laburo, es acción, no es pasividad. Así que aún, aunque sea feriado, a trabajar, se ha dicho. Gracias, querido padre, por acompañarnos un lunes más.
Muchas gracias. Y para recordar la importancia de estos medios digitales, para que sean los medios virtuales, recuerden, tienen que ser virtuosos. Díganme, en otros tiempos donde no teníamos estos medios, cuando alguien escribía una carta, y la carta tardaba días en llegar incluso a otro país, ¿esa carta ayudaba muchísimo a los dolientes, querida Vero?
Por supuesto, nos recordaba a nuestro amigo Cicerón, por ejemplo.
¿Y teníamos al escritor ahí delante de nosotros? No.
Sí.
¿Y esa carta nos animaba, nos estimulaba, esa carta nos motivaba, esa carta nos traía cariño, esa carta nos impulsaba? Lo ha venido haciendo la humanidad toda, desde siglos. Aprovechando, fíjese, incluso dibujos, gente que mandaba un dibujo, una frase. Hoy son más sofisticados el mundo digital, pero es el mismo. Todo depende de la buena actitud del duelo. Recuerden, ¿somos sufrimiento? Sí, aceptarlo. Pero soy el sufriente, soy el activo, y la clave es la sanación. Y no olvidemos el dilema. O yo domino el sufrimiento,
o el sufrimiento me domina a mí. Gracias, querido padre.